La Compañía de Oficiales de Reserva Naval Cornav presenta en Radio Naval Navegando por la Historia con los tenientes Guillermo Sepúlveda, William Ávila, Carlos Valdenegro y Carlos Anfruns. Junto a ellos comenzamos este viaje por la historia y sus personajes en Navegando por la Historia.
Estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a Navegando por la Historia, un programa de Radio Naval conducido por oficiales de la Reserva Naval Cornav y que es emitido desde los estudios de la Dirección de Comunicaciones de la Armada de Chile. Como todos los jueves, conforman este panel el teniente segundo Carlos Valdenegro de Llenael. Buenos días, Carlito.
Muy buenos días, estimados contertulios. La verdad que un día muy especial de este programa, pero como es tradicional, nosotros vamos a enviar un caluroso y afectuoso saludo a los integrantes y dotaciones de las zonas extremas, llámese fareros, y de modo muy particular a los integrantes de la dotación antártica que está siendo patria y soberanía.
Así es. Bueno, hoy día lamentamos la ausencia de Carlitos Anfruns y del teniente Sepúlveda, pero tenemos una tremenda invitada. Tenemos una tremenda invitada y para eso les voy a dar una introducción cortita, si ustedes me lo permiten. Hoy día hablaremos de las cantineras. ¿Quiénes fueron las cantineras? Las cantineras fueron mujeres que acompañaron a los regimientos chilenos en las campañas militares de la Guerra del Pacífico y en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, prestando servicios de enfermería, alimentación, asistencia a los soldados, entre otros. Escribían cartas para los soldados que no sabían escribir, repartían municiones en el campo de batalla y tomaban las armas y combatían en igualdad de condiciones junto a los soldados. Junto a ello, también les suministraban agua. Las cantineras eran apreciadas socialmente por su valentía y sacrificio. Su participación en las campañas militares fue destacada y algunas de ellas recibieron grados militares, y para eso, y para hablar de eso, hoy tenemos a una invitada de lujo. Ella es guía de turismo patrimonial, Es la vicepresidenta de la Agrupación Histórica Patrimonial Los Viejos Estandartes de Antofagasta, columnista del espacio cultural Linterna de Papel de Andrés Abela, del diario El Mercurio de Antofagasta, presidenta nacional del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio del Patrimonio Cultural, socia de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna, Perú, y socia de diversas colectividades patrimoniales de Antofagasta. Y en Chile es la gestora de la ley 21.466, que declara el 27 de noviembre, o sea, el día de ayer, que es la batalla de Tarapacá en el año 79, como el Día Nacional de las Cantineras. Proyecto inició en el año 2018 y esta es la labor incansable de nuestra invitada Ana Olivares Cepeda. Bienvenida, Anita.
Muchas gracias por la invitación, gracias por los saludos. Para mí es un honor estar en este espacio, compartir con ustedes y con quienes nos van a escuchar. Y bueno, estoy a disposición para lo que estimen conveniente. El principal propósito de este encuentro es precisamente visibilizar esta ley y contar de qué se trata, cuál fue el espíritu y el camino especialmente.
Yo creo que el teniente Ávila hizo una breve reseña de las acciones y actividades principales que ha desarrollado usted, Anita, en relación con el tema de la Guerra del Pacífico y en particular con la guerra, con la historia de las cantineras. Pero me gustaría saber un poco más quién es Anita Olivares como mujer, como persona, en términos generales, para que la vamos conociendo.
En términos generales, mire, nunca me han hecho esa pregunta. Lo agradezco. Bueno, yo soy calameña de nacimiento y adoptada en Antofagasta. Ahí formé familia y comencé a trabajar, y ya después al tema de la casa, hasta que ya cuando los chicos estaban grandes decidí retomar los estudios, así que ya pasado mis 40 me recibí de guía de turismo y me dediqué al área patrimonial. Y en esa época es cuando hago mi práctica en el Museo Regional de Antofagasta y descubro lo maravilloso que es estar en tierra histórica con respecto a la Guerra del Pacífico. Recordemos que ahí se inicia todo esto con el desembarco, ¿cierto? Y bueno, y otras situaciones previas. Es entonces que ahí ya llevamos 10 años en la agrupación Los Viejos Estandartes Antofagasta, donde inicialmente se me encomienda caracterizar y representar a la cantinera, y yo, sin saber nada, comencé a investigar, y es ahí donde finalmente me doy cuenta la falta de información que hay al respecto. Entonces, desde esos tiempos, ya 10 años que me dedico a lo patrimonial, a también a su resguardo y a también ocupar los espacios públicos, sobre todo de la sociedad civil, que nos rige la ley de participación ciudadana 20.500, para poder también ser este vínculo entre las instituciones y la sociedad civil. Y es por eso que estamos ya impregnados y participamos activamente de lo que es patrimonio en todas sus dimensiones, y específicamente en lo personal es el tema histórico de género.
Cuéntame, Anita, entrando derechamente al tema que nos convoca, porque aquí usted sin duda alguna es la que más sabe este tema de las cantineras. ¿Qué hay de cierto que las cantineras o las candidatas provenían principalmente de Santiago y Valparaíso y pertenecían a los estratos sociales medio y bajo? ¿Qué hay de cierto eso?
Sí, primero hay que hacer una distinción de la participación de la mujer en la guerra del Pacífico. Hay que señalar que precisamente el espíritu de esta ley es visibilizar el rol de la mujer en todos sus espacios. Y las cantineras es un grupo de todas ellas. Es un grupo reconocido por el ejército, pero por presión, porque la mujer quería estar, quería acompañar, no seguir, quería acompañar, quería servir a su patria. La mujer estaba prohibida en el espacio militar, así es que ya prácticamente tuvieron que vestir de hombre las primeras, pasar como soldados, y luego cuando ya vieron que ya no había forma de devolverla, es que empezaron a evaluar cómo hacemos una postulación, por decirlo así, de estas mujeres para que ocuparan el cargo de cantinera, que tiene que ver no con un minibar, como hoy día podemos pensar, ¿cierto? Sobre todo a las juventudes, que está a cargo del bar, no. De la cantina. Exactamente. De la salitrera, por lo menos en el norte, se conoce el término de cantina en ese aspecto, pero en la guerra era parte de la logística, donde estaban los insumos médicos, la alimentación, la papelería y también productos de sanidad. Entonces, ¿cómo el ejército piensa que puede servir la mujer en batalla? Era dando esta plaza. Entonces, que ya existía para lo hacían los varones. Y le da esta plaza a las mujeres inicialmente, pero obviamente su participación fue mucho más allá. Entonces, como tenían que postular o llegar con recomendaciones, es que también se lo solicitó, por ejemplo, de que llegara con, o que pudiesen comprobar su reputación y buenas costumbres. O sea, era heavy poder estar en esa plaza. Y sí, la mayoría era de clase media baja, porque las de clase social se quedaron en la ciudad, pero no se quedaron haciendo nada. Por eso yo digo que esta ley es para toda la mujer, sino que se quedaron organizando a sus pares, organizándolas en diferentes actividades para, en general, actividades de beneficencia, mantener hospitales de sangre, orfanatos, rifas, organizar el tema de los bordados de los estandartes, hacer las hilas y un montón de cosas más.
Anita, desde un punto de vista histórico, hay un precedente respecto de las cantineras de la Guerra del Pacífico, porque en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, año 36 al 39, en lo que es la segunda campaña, por así decirlo, surge la figura mítica, diría yo, de la llamada Sargento Candelaria Pérez.
Así es.
Que ella, tengo entendido, era cónyuge o la mujer del sargento Benjamín Pacheco del Curicó, y que muere en combate, y que además esta cantinera, en la marcha de Curayaco, tengo entendido que dio a luz a su hijo, sin más lecho que la arenosa playa cubierta por una bandera chilena, según cuenta la crónica. Uh-huh. Pero la sargento Candelaria Pérez, de esta época de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, es la que marca un poco la participación de la mujer en estos conflictos bélicos.
Sí, bien, los datos que usted entrega son relativamente, no vamos a decir nuevos, pero también existe una candelaria de la Guerra del Pacífico. Y así que ahí tenemos que trabajar en ver esos datos. Pero la Candelaria Pérez de la Confederación Perú-Boliviana era una mujer fantástica, analfabeta. Ojo, era analfabeta. Y que se ve en el país con el conflicto porque estaba trabajando para una familia, ¿cierto? Ella era estaba a cargo de las cosas domésticas y crianza de esta familia. Y por eso ella se encuentra en el Perú. Y allá logra hacer ahorrar y independizarse y quedar formar su propio lugar de trabajo en un lugar como una cocinería, un restaurante, donde era llamada La Chilena. Y por eso cuando empieza este conflicto, ella ya habitaba el país peruano. Por ser chilena, obviamente fue perseguida, ¿cierto? Entonces ella se oculta y como ya habitaba el lugar, sirvió, miren lo que es importante, porque antes de servir al ejército ella sirvió a la armada. Fue informante, fue estratega para la armada. Pues sabía dónde llegar, estos son los caminos, esto por aquí, por allá, y con esos datos se lo entrega a la armada y empieza toda esta campaña, hasta que es tomada prisionera. Menos mal que le perdonaron la vida, porque no era, no era posible, pero le perdonaron la vida, y al regresar al ejército, o a Chile, ella se integra al ejército, y es allí donde la vemos gloriosa, ¿cierto?, en Yungay, y todo lo que conocemos de ella, que incluso encontramos un documento que es ascendida a subteniente, ¿ya?, pero la Candelaria Pérez sin duda es la precedente, es la única, ¿cierto?, de esa guerra, y que 40 años después es el ejemplo que sigue la mujer chilena en el conflicto de la Guerra del Pacífico.
Creo a confesión de parte, releo después, ahí se lo ha borrado. creo que yo me equivoqué en la introducción respecto de esta Candelaria que mencioné. Claro. La que yo hice la reseña es una Candelaria de la Guerra del Pacífico.
Sí, creo
pero
que sí.
Pero efectivamente, lo que usted señala son los aspectos biográficos de la mítica Sargento Candelaria que todos nosotros conocemos y que tuvo esta participación en la batalla de Yungay.
Exacto, y si me permite analizar un poquito eso, ella es tan ejemplo y que se va repitiendo la historia, porque yo hago la comparación con la Irene Morales, que quizá podíamos profundizar después, es que tienen mucho en común. Ambas, con los 40 años de diferencia de los conflictos, salen del sector de La Chimba de Santiago, que hoy es Recoleta. Salen de ese, sabemos que esa, en esa época era de los suburbios, donde vivía la gente que trabajaba en Santiago, ¿cierto? Salen de, las dos son de chimberas de La Chimba. Las dos van a la guerra por un tema de patria. Las dos mueren olvidadas. Las dos no dejan descendencia. O sea, hay un tema ahí de coincidencia histórica un impresionante. Y yo me atrevo a pensar de que ahí en La Chimba era tan fuerte la imagen de la Candelaria Pérez que Irene la tuvo que escuchar más de alguna vez, quizás conocer alguna de las familias.
Tengo entendido, en todo caso, en relación con Irene Morales, que coincido con usted en el sentido que ella es la gran cantinera, por así decirlo, de la Guerra del Pacífico, ¿ah? Que incluso hoy día está sepultada en un lugar destacado, el Cementerio General, así en es. El Mausoleo de los Veteranos.
Así es.
Pero tengo entendido que ella también tiene un desenlace trágico de su marido, que había sido fusilado por las autoridades bolivianas.
Así es.
Y eso es lo que hace que doña Irene Morales, también con una especie, podríamos decir, de afán de venganza, respecto del asesinato de su marido, se enrole en la campaña de la Guerra del Pacífico.
Claro, tiene una motivación personal. Pero así como es retratada y cuenta también la historia de que era muy al más tomar como soldado, tenía el mismo ímpetu solidario y caritativo cuando lo hacía para atender a los soldados. O sea, tenía esta doble función muy intensa en ambos escenarios.
Y lo bueno que hay unas muy bonitas fotografías que incluso han sido restauradas y colorizadas sí. Hoy en día, que uno las puede encontrar en Google, de esta mítica Irene Morales.
Así. Tomada en Lima, cuando ya se establece ya el ejército en el 1881, donde también se toma el espacio de los estudios fotográficos Curret, y donde son tomadas la mayoría también las fotografías de nuestros soldados, eso que son muy pintosos, se ven muy lindos. Y ahí ella tiene una fotografía, y hace muy poco los compañeros de Perú nos compartieron otra encontrada que está muy craquelada por el tiempo, pero de Morales de civil. Esa es una foto inédita, porque siempre hemos visto a Morales con uniforme.
Con uniforme, con el faldón.
Y diferente uniforme, ¿eh? Porque ese otro punto de las cantineras.
Tenían ellas, diferentes uniformes.
Ellas, ¿por qué las vemos fotografiadas con diferentes uniformes? ¿Por qué creen ustedes?
Por los regimientos. Hemos estudiado nosotros acá que, de acuerdo al regimiento, era el uniforme que vestían.
Pero aparte de eso, está esta dicotomía de que eran o no eran del ejército las cantineras. Ya, participa. Pero oficialmente no eran del ejército, porque eran civiles, entonces no tenían derecho a uniforme. Entonces ellas, como la mayoría, sabía coser, respetando los colores de la unidad que era permitidas entrar, hacían sus uniformes. Ojo, que estos uniformes tampoco eran para batalla. Ellas iban, cuando iban a batalla, con su ropa de la época, o sea, los faldones largos, los botines, tapando sus piernas, brazos y cuello, porque no se podía mostrar nada, recordemos siglo XIX. Y las fotografías que nosotros vemos, la mayoría son posguerra o de estudio, como la de Irene Morales. Entonces, también se deduce de que ese uniforme se le preparó para esa fotografía. Y en base a esa fotografía es que vemos los retratos que siguen después. Pero también hay otras en blanco y negro, donde se le ve con otro tipo de uniforme, que sí, pero posguerra. Por eso vemos a la Juana López con uno muy impresionante, a la María Quiteria incluso con una gorra atemporal.
Un sombrero.
Es una gorra de ejército, esa ella, y ya la vemos siglo viejita, 20, a lo mejor, ya. Ella, claro. Entonces, sí, su uniforme de la María Quiteria es de la Guerra del Pacífico. Y es el único que tenemos hoy en Chile y que lo tiene el Museo Histórico Nacional. Sin embargo, lo vemos celeste y amarillo. Entonces, a veces tratan de replicarlo, pero eso es erróneo. Han pasado cuántos años sí. Y los colores naturales de su uniforme de terciopelo es rojo y azul, con hilos de oro. ¿Por qué esa espectacularidad en su uniforme? Porque se lo regaló su alto mando luego que fue liberada en Arica, porque ella es tomada prisionera el 27 de noviembre en Tarapacá y liberada después de la toma de Morro el 7 de junio. Y como ella se une nuevamente al ejército, en vez de con todos los traumas vividos irse para la casa, no, ella se une de nuevo a su unidad, al segundo en línea, y el alto mando le regala ese uniforme. Terciopelo, rojo y azul. Y bueno, y así diferentes uniformes que vemos las fotografías, pero eran para ocasiones oficiales y ceremonias importantes.
No deja de llamar la atención lo que tú acabas de decir, ¿no, Anita, con respecto al uniforme de terciopelo?
Sí.
Era algo muy elegante en ese tiempo.
Distinguido. Muy distinguido. Era una forma de reconocer su valentía.
Pero complicado para la zona desértica.
Sí, por eso le digo, era, en general todos los uniformes eran para
la foto.
Actos oficiales. Claro. De hecho, ella regresa a Chile y está escrito que la ven bajar en Valparaíso y destacaba por su uniforme de terciopelo rojo y azul.
Anita, ya que estamos hablando de los personajes míticos, por así decirlo, no hay nadie en el país, por así decirlo, que no haya escuchado Adiós al séptimo de línea, a sí. La obra de los cuatro cuartos. Y ahí se menciona a una cantinera, la de las bombachas coloradas, sí. Doña Carmen Vilches.
Sí.
¿Qué hay de la historia de esta cantinera? ¿Qué se sabe de
Carmen Vilches de Atacama? El Atacama lo conocemos como el más bravo entre los bravos, ¿cierto? Un regimiento formado por civiles, cañanes, mineros en su mayoría. Y al punto de ser así tan cívicos, por decirlo, es que también los tuvieron como ahí en retaguardia hasta que llegara un momento especial, porque también eran incontrolables pensando en la disciplina militar, ¿ya? Y los tuvieron ahí quietitos en Antofagasta, hasta que en una oportunidad llega también el alto mando de Antofagasta y se hace una competencia. Perdón que me explaya en el Atacama, sí. Pero es muy espectacular, y hablar de Antofagasta porque es lo que nosotros hemos investigado. Y se hace como una competencia en escalar el cerro más alto de Antofagasta, que es el Cerro del Ancla. Las unidades de línea, que son las del ejército propiamente tal, de profesión, con el cívico movilizado, ¿cierto? Que es el Atacama, con todos sus implementos, mochilas, caramayola y la bayoneta cala.
Y los calamorros.
Y los calamorros, con el calor que se conoce en el norte y todo lo demás. Y quien llega intacto primero fue el Atacama. Y es ahí donde se gana la reputación del Atacama para ir siempre al frente, y en instancias como Pisagua y el Cerro Los Ángeles en escalar, o Dolores, porque tenían esa habilidad al ser minero además. Y dentro de ese grupo está la Carmen Vilches.
Fíjese que dentro del Atacama, voy a tomarme una licencia, hay un libro que salió recién, está fresquito, que habla de don Cesáreo Aguirre Goyenechea, que es un personaje mítico en Copiapó, principalmente, y que en la época de la Guerra del Pacífico, él fue nombrado, era ingeniero en minas, fue nombrado gobernador de Chañaral, donde se acantona el regimiento Atacama. Uh-huh. Y este señor, Cesáreo Aguirre, es quien le indica a Manuel Mata, intendente de la provincia, que debía crearse un batallón con todos estos mineros, civiles, gañanes que usted reseñaba, y es por indicación de Cesáreo Aguirre Goyenechea que se crea este mítico regimiento Atacama. Era primo, tengo entendido, políticamente, de Manuel Mata, por eso tenían este vínculo y esta relación. Entonces, este señor Aguirre Goyenechea es poco conocido en lo que es el origen de el famoso regimiento Atacama.
Sucede que, como empieza la guerra, había que aumentar el contingente, y de casi 1900 que había de estudio, de línea, que eso era lo de línea, cuando termina la guerra son más de 80.000. Todos los demás fueron civiles, o sea, el 90% de quienes estuvieron en la guerra fueron civiles. Entonces, por eso se mandató a que las ciudades de nuestro país pudiesen organizar sus propios batallones cívicos movilizados para aumentar el contingente. Y hubo diferentes benefactores también, y que autoridades que apoyaron, porque además la ciudad tenía que hacerse cargo de vestirlos, de llevarles sus armamentos y todo lo demás, porque eso el Estado no podía en ese momento. Entonces, claramente un gran benefactor también e impulsor junto a las autoridades de la región para que este batallón de Atacama, que fue el inicial, pudiese salir de la región.
Aun cuando nos desviamos un poco del tema, pero sí, el Atacama tiene una participación destacada en lo que es el desembarco de Pisagua, posteriormente en lo que es la defensa de los artilleros, de la artillería de salvo, principalmente en la batalla de Dolores, y eso hace que sea altamente destacado. Sí. Ahora, cuando hablamos de Pisagua, hablamos de Dolores, nos metemos en lo que se ha denominado tradicionalmente la tercera campaña de la Guerra del Pacífico, la campaña terrestre, uh-huh, por así decirlo, y ahí vamos nosotros a llegar a lo que es una tragedia para nosotros, que es el combate de Tarapacá. Y ahí hay un lugar muy destacado de las cantineras, principalmente del segundo de línea, que me gustaría en la segunda parte de este programa entremos a conversar y que usted nos detalle un poco la historia de estas cantineras del segundo de línea en el combate de Tarapacá.
Perfecto, solamente para terminar, que la Carmen Vilches fue tan audaz como sus compañeros de la Atacama, y por eso se le destaca, porque están los partes, de que junto con los primeros que llegaron al Cerro de Los Ángeles fue la cantinera Carmen Vilches, que además, y es verdad, inspiraba fuerza a los demás que están muy cansados, agotados. Se decían, vamos muchachos, vamos hijitos, en general así los trataban. Y ese impulso de mujer, de madre, fue que también ayudó a los demás atacameños a obtener la conquista.
Bueno, muy interesante su relato, Anita, pero desgraciadamente nos vamos a tener que ir a una pausa musical. Así que volvemos en el segundo bloque para seguir dando avante este programa que sin duda alguna es muy interesante.
¿Y te parece que escuchemos la canción de Carmen Vilches, ya que estamos la hemos mencionado al término de esta primera etapa?
Bombachas coloradas.
Las bombachas coloradas, exacto.
Entallada la guerrera, la Carmen Vilches marchaba y qué linda cantinera. Orgullo de su batallón, todos suspiran por ella, por su desplante burlón, por corajuda y por bella. Bom, 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 bacha colorada,
oh, viene la oh, Carmela.
Oh, 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 bom, bacha colorada,
viene la Carmela.
Parecen en las batallas mi alma una bandera. Parecen en las batallas mi alma una bandera.
¡Otra!
Para tomarse aquel fuerte, trepa con las avanzadas. Los soldados van callando las bombachas coloradas. Y sobre el fuerte rendido, la Carmen Vilches se planta. Su sable ensangrete, nido escarlata, sus bombachas. Bom, bom, bombacha colorada.
Tiene la Carmela.
Bom, bombacha colorada.
Tiene la Carmela.
Parecen en las batallas mi alma una bandera. Parecen en las batallas mi alma una bandera. Ah, ah, una bandera.
Bueno, de vuelta con la Carmen Vilches, vamos a volver con la Anita Oriares Cebea. Anita, ¿tú nos podrías contar cómo llegan las mujeres a la guerra y por qué crees que poco se sabe de ellas en el relato histórico?
Tenemos que trasladarlo al siglo XIX. Y la mujer en el siglo XIX en realidad está un poco opacada por lo que es el contexto. Además, ¿no es cierto? Han pasado dos siglos y hoy recién podemos decir que prácticamente la mujer ocupa todos los espacios que antes le fueron negados por crianza o por lo que sea. Y el siglo XIX era muy difícil para ella, o sea, no todas tenían acceso a estudios y solamente estaban adscritas a lo que es el espacio privado, a lo doméstico, a la crianza, a la maternidad o a la religión. Entonces siempre se hace la pregunta de que, ¿por qué fueron a la guerra entonces? Sí, estaba todo en contra, no conocían el desierto, no conocían de armas, se les prohibió, ¿cierto? También podemos hablar que se les persiguió, se les acosó. El ejército aliado, cuando también capturaban a las cantineras, no eran muy...
muy bien tratadas.
Muy condescendientes.
Muy condescendientes, claro. Entonces, aunque suene contradictorio y lo he dicho, para mí no hay nada más que el sentimiento de amor propio. La mujer que tiene para con los demás, ese espíritu de servicio, porque no tuvieron nada, ni siquiera su regreso, ni siquiera después de 100 años. Muy pocas tuvieron una pensión, porque hemos dicho, o sea, solamente las cantineras que tuvieron en batalla hay un reconocimiento, pero ¿qué pasa con las camaradas que se quedaron luego de la desmovilización en 1881? En que los puristas dicen, no, es que no eran cantineras de las de Concepción, las de Huamachuco, etcétera, pero siguieron cumpliendo las mismas funciones.
Anita, usted hace una distinción ahí entre cantineras y camaradas. ¿Nos podría, sí, señalar kilos.
Esa es una diferencia que no hago yo, sino que historiadores, para ordenar este tema de la mujer. La cantinera era la que oficialmente pertenecía al ejército. Pero en 1881, cuando se llega a Lima, que se cree que la guerra termina, los batallones fueron desmovilizados en su mayoría y ahí se les ordenó también a las mujeres regresar a las cantineras. Pero no todas regresaron, entre ellas Irene Moral. Y la mayoría mujer que se quedó allá fue la pareja, la esposa de los soldados, y no cumplían funciones oficiales, entonces ya se les llamó camaradas. Pero hicieron mucho más, porque recordemos que las campañas en Lima, en Perú, básicamente las bajas fueron por enfermedades, por el tema del territorio, fue muy duro allá, fue muy duro. Pero se quedaron igual. Entonces, la historia le hace esa diferencia.
En lo que es el combate de la Concepción, no hay, tengo entendido, registros históricos fehacientes, salvo el relato de la novela histórica, y hago énfasis en el concepto novela, de Adiós al séptimo de línea de Jorge Inostroza, que él habla de la existencia de la mujer de uno de los soldados en esta mítica, en este mítico combate de la Concepción. Incluso se habla de un niño que nace, pero que no hay testimonio histórico, según lo conversado con Rafael Mellafe. ¿Usted tiene algún antecedente al respecto, Anita?
Hay testimonios también de los mismos aliados, o sea, de los mismos peruanos, de que, porque ellos ya llevaban unos días y entonces sabían quiénes estaban o no en el lugar. Además que, recuerden que ahí en ese grupo iban enfermos. ¿Y quién cuidaba a esos enfermos? Una camarada. Y entonces, repito, al no ser cantinero oficialmente, ni siquiera estaba la molestia de escribir su nombre porque no pertenecían al ejército, pero sí hubo. Ahora quizás el número podemos estar en discusión de que eran más, eran menos, pero estuvieron. Eso es innegable, y niños también.
Anita, yo le voy a hacer tres preguntas en una.
A ver.
Primero, ¿cuáles cree que fueron, cuáles cree usted que fueron las motivaciones de estas mujeres para unirse a la guerra? Segundo, ¿fueron pulsiones distintas a las de la soldadesca en general? Y tercero, ¿por qué tan poco, ya lo hemos comentado, pero vamos a volver sobre ese tema, ¿por qué sabemos tan poco sobre su aporte y experiencia en este contexto?
Bien, lo que decíamos, siglo XIX era un espacio que para ellas no estaban preparadas y en la impronta de una guerra se trató de acomodarla, ¿cierto? Que incluso a algunas se le aseguró la plaza oficial de cantineras para poder recibir una pensión después, pero la premura de la guerra, esos documentos nunca se firmaron, y por también hay cartas donde ellas solicitan una pensión después con testigo y todo lo demás. La motivación, insisto, o sea, aquí solamente hay un tema por amor, amor a quien acompañaban, que eran las parejas, la familia, los hijos, o simplemente amor a la patria, porque hay muchas de ellas que fueron solteras, ¿ya? Y porque tampoco, por lo mismo que decíamos, o sea, si es que encontramos algún dato o número, es que la registraban en la lista de la logística. ¿Qué vale decir? Que la compañía, cuántos caballos o mulas o carretas o cañones llevaban en esa estadística. Y al final decían dos mujeres, tres mujeres, pero así sin nombre. Entonces por eso sus nombres se fueron perdiendo en el tiempo.
Anita, usted delante habló respecto de que aquellas cantineras, mujeres, que eran tomadas prisioneras, no fueron muy bien tratadas por el enemigo. Hay un caso emblemático en lo que es esta campaña de Tarapacá, cuando las fuerzas peruanas se refugian justamente en este pequeño poblado de ese nombre, y que da origen a este combate de Tarapacá, donde las cantineras del segundo de línea que acompañaban al comandante Eleuterio Ramírez, conocido desde mi punto de vista como el verdadero león de Tarapacá, cae, pero además junto con él caen también, tengo entendido, que tres cantineras. ¿Qué información tiene usted al respecto y sobre todo de la forma como fueron tratadas?
Bueno, la guerra no discrimina en género, ¿cierto? Y en ningún otro aspecto. y precisamente ellas encuentran la muerte en ese lugar por una desobediencia, porque su comandante les ordena que abandonen el lugar, porque él sabía antes de ese combate que estaba en una situación muy complicada. Él, y ahí él les dice, me han enviado
al matadero.
Al matadero, porque él sabía que las condiciones no eran propicias. Entonces, cuando él es herido y es atendido por sus cantineras, él les dice que salven sus vidas, porque no había vuelta atrás. Entonces, ahí desobedecieron a su comandante y se quedaron. Dije, no, pues, si usted y los demás heridos nos necesitan. Ahí vemos realmente lo que es la motivación de estas mujeres, estar en el campo de batalla, servicio, espíritu de amor, colaboración, caridad. Entonces, estas mujeres encuentran la muerte ese 27 de noviembre junto a su comandante, pero cumpliendo su deber. Y eso es loable, es inconmensurable en reconocimiento, creo yo. Ahí tenemos a la Leonor, tenemos a la Susana. También hay otras que aparecen luego de la batalla, que empiezan a buscar o identificar los cuerpos y encuentran a una con un apósito en la mano y que iba en ayuda de otro que estaba caído al lado de ella. O sea, otra fue herida y quedó muy mal, tomó el lugar de su esposo, porque muere su esposo en esa, y toma el lugar de su esposo, toma el fusil, la fornitura y se bate como soldado, y otra prisionera. O sea, es una situación realmente dramática, pero que no solamente se ve en Tarapacá, esa situación se ve durante toda la guerra, solamente que aquí, por los relatos y además porque muere el comandante Ramírez, es que se escribe al respecto.
Fíjese que respecto de la escritura, hay un documento oficial que reseña Pascual Ahumada Moreno, que es uno de los personajes más importantes para estudiar la Guerra del Pacífico, y él señala lo siguiente, y voy a abrir comillas: al ver caer a su jefe, los soldados del segundo de línea, que antes lo amaban como un padre y lo adoraban ahora como un héroe, acudieron en tropel a socorrerlo, derramando abundantes lágrimas. No fueron las últimas las tres valientes mujeres que servían de cantineras en el regimiento, una de las cuales tenía ya en las pantorrillas una leve herida. Pero el comandante, viendo el peligro que allí corrían los suyos, les ordenó con voz entera que se retiraran a la casita y lo dejaran allí, teniendo que reiterar varias veces aquella orden. Un poco, y cierro comillas, un poco sí. Señala lo que usted nos claro. Relataba. O sea,
tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron?
Por amor a su comandante y también podríamos decir por amor a la patria.
Fíjate que en este relato que nos acaba de hacer la Anita recién de estas tres cantineras, me llamó mucho la atención la cercanía con que tú las tratas, Anita. Sí. Tú hablaste de Leonor, sí, de Rosa y de Susana. Entonces queremos decirle a nuestro radioescucha que ellas fueron las mujeres que fallecieron en batalla. Sí. Y ella, Leonor Solar, Rosa Ramírez y Susana Montenegro.
Exacto. ¿Ah? Susana Montenegro fue la más crudo.
Más mártir, digamos.
Porque primero, cierto, tomada prisionera, fueron cortados sus pechos. Fue descuartizada luego de haberla puesto en la bayoneta como pica. Y eso lo hacían para que, obviamente, los demás y las demás vieran lo que les iba a pasar por ser el enemigo en ese momento. Entonces ese martirio, yo creo que en su momento fue muy potente, pero con el tiempo se olvidó. Pero ese mismo escenario se repitió en todos los demás, solamente que no está escrito, pero es doloroso. Y yo hablo con mucha familiaridad porque nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de la agrupación Los Viejos Estandartes Antofagasta, hemos visitado todos esos territorios. De hecho, cuando estuvimos en Tarapacá por primera vez, ustedes sabrán que hay una casa simbólica, porque no es el lugar donde murió Ramírez. Y yo suelo ser muy preguntona. Entonces le pregunto al dueño, porque es un lugar privado. Digo, ¿Es simbólico? Sí, dijo, es simbólico. ¿Y usted sabe cuál es el lugar exacto? Sí, dijo. Y yo dije, ¿y nos puede llevar? Sí, nos dijo. Y nos fuimos al lugar que es un poco más alejado, y hoy encontramos las ruinas de ese lugar, las paredes de adobe, donde todavía hay impactos de bala. Entonces, por eso nosotros sabemos que es ahí, además también las paredes negras, porque recordemos que se quemó donde estaba Ramírez con las cantineras. Entonces, ese lugar, cuando yo lo visité por primera vez, yo me suele pasar, cuando llego al lugar de combate me emociono mucho, siento las emociones de la época, pero en ese lugar yo caí de rodillas, porque yo sabía lo que había pasado allí. Y lo único que les dije a nuestras mujeres, les dije que nos perdonaran, porque yo dije, ¿cómo todavía no hay un reconocimiento para nuestras mujeres? Así que en ese momento también lo sentí como una inspiración para continuar con este trabajo de visibilización del rol de la mujer en la Guerra del Pacífico.
Anita, retomando este momento quizás tan emotivo que usted nos está señalando, porque me imagino toda esa carga espiritual que hay en ese lugar. Usted es la gran impulsora de esta ley de reconocimiento de las cantineras, que tengo entendido que entró en vigencia el año pasado.
2022.
¿Nos podría relatar un poco la historia de esta ley?
Bueno, como les contaba, luego de yo estudiar vieja, como digo, después de los 40, conozco a la agrupación en el 2014 y se me encomienda preparar y caracterizar a una cantinera y empecé a investigar. Y ahí me encuentro de lo muy poquito que había, pero ese poquito era muy potente, o sea, para mí era muy potente y había que hacer algo. No digo que fui la primera, porque claramente hay otras gestiones que se habían iniciado, pero yo vivo en el norte. No conocía lo que pasaba acá en Santiago u otras personas que habían iniciado otra gestión. Entonces comenzamos a trabajar y es que nos animamos con el historiador de Mejillones, Wilfredo Santoro Cerda, que fue el primero en acompañarme en eso y en apoyar y en ayudar también en la investigación con su experiencia. Y vestida de uniforme, llegamos aquí a La Moneda un 17 de noviembre del 2016 a la oficina de parte, entregaron una carta muy breve pero muy contundente para relatar lo que estábamos solicitando, que en primera instancia era un reconocimiento en un monumento y en su día. Y ese 2016 fue un hito, porque así empieza todo esto. Y luego esa carta fue respondida al año siguiente, recién 2017. Y durante todos los años trabajamos con el Ministerio de Defensa en forma presencial. Debía viajar yo continuamente aquí a Santiago con el Departamento Jurídico y también con el de el Gabinete y el Departamento Histórico del Ejército para ir como concentrando este proyecto de ley. Y en el 2018, con la moción de la diputada entonces, Marcela Hernando, es que ingresa al Senado. Fue votado en mayoría y pasa a los diputados, pasa a los senados, pero ya sabemos qué pasa el 2018-2019 en nuestro país, que eso quedó estancado. Y finalmente ya con la moción del senador José García Ruminot, que ni siquiera lo conozco, yo tengo contacto con él por correo y ese tipo de cosas, no lo conozco presencialmente, él dijo, yo lo voy a llevar al Senado, se llevó, y yo quiero destacar esto porque es una moción que fue aprobada por unanimidad. Los senadores, todos, votaron a favor de este día conmemorativo. Y eso se promulga finalmente en julio del 2022 y nos queda poquito para el primer 27 de noviembre. Así que seguimos trabajando. Ese fue un trabajo de 6 años con 3 presidentes, con muchos recursos propios, mucho a colaboración de amigos para poder llegar a esto, que finalmente es una ley, pero que no termina el proceso. Necesitábamos una base de una ley para poder construir lo demás. ¿Qué es lo demás? Sus monumentos, memoriales, su nombre de las calles, las grandes calles, no como el que tiene hoy Irene, que es muy cortita y que casi desaparece.
Dicen que, ¿cierto?, es la calle más chica de nuestro país.
Tiene solamente dos cuadras.
Una cuadra.
Por una lado. Cuadra por y, cinco por casas,
y,
¿cierto?
Y que será media cuadra de una cuadra normal, si es, sí, es muy pequeña.
Son como tres casas, ¿no? Claro. Y que estuvo a punto de desaparecer, además. Cuando pasó eso, yo escribí a los concejales de esta ciudad de Santiago indicando de que si lo quieren renombrar, perfecto. Pero quizás era el momento de nombrar una calle más larga para Irene Morales, pero que no desaparezca. Entonces, todo eso falta, pero necesitamos esta ley porque uno tampoco es eterno. Entonces, para quienes tomen la nueva batuta, es que hay una ley y me respalda y continuar con este trabajo.
Anita, ¿qué dirías tú que, según tu mirada y trabajo en la gestión de esta ley a la mujer cantinera, ¿crees tú que es importante cruzar las nociones de patrimonio y género?
Por supuesto, de hecho lo hemos trabajado con el Servicio del Patrimonio Cultural y este año logramos que lo integraran en el calendario de las actividades importantes. Está en el calendario del Servicio del Patrimonio Cultural y es por eso que también yo me he animado a participar en estos espacios para introducir este tipo de información. Nos falta llegar un poco al archivo de género que tiene el Archivo Nacional para también empezar a recuperar lo que ellos tengan y trabajar el tema. O sea, que no se entienda, porque también me pasó de que me hicieron el comentario de que ¿cuál es el fin de poner este tema por sobre el hombre? Y esa observación yo la encontré totalmente
fuera de lugar.
Fuera de lugar, pero también que muestra mucha ignorancia, porque no es por poner por sobre, y no hablo de ignorancia que le falte información de la historia, sino que estamos en el siglo XXI, o sea, vamos madurando también. Y dije, no, es que en la historia de Chile es tan hermosa, pero le falta una parte, y es la parte de la mujer. Y especialmente lo que es la Guerra del Pacífico, porque recordemos lo que nos dio como resultado la Guerra del Pacífico. Que para nosotros del norte decimos que es la guerra del guano, por si acaso. Pero queremos saber, queremos que sepan, y todos saben en realidad, si Chile hoy disfruta de los recursos mineros anexados a propósito de ganar esta guerra. Entonces no es menor lo que se obtuvo de esa guerra, y parte de ese resultado también fueron las mujeres. Otro tema que no se habla, los niños, el aporte de los sacerdotes, pueblo originario. Bueno, en el fondo, tan potente esta ley que, si bien dice cantinera, para mí la cantinera no es solamente la que fue permitida en el campo de batalla oficialmente, sino que para mí la cantinera es la que cumplió la función de servir, ya sea en el campo de batalla o en Chile, incluso después de la guerra, porque recordemos que el soldado que llegó, ¿cómo llegó?
Llegó muchas veces para defender a Chile en la gran cantidad de... por el gran amor que le tenía a la patria.
Y físicamente.
Y desvalido.
Llegó mutilado. Claro. Llegó inválido. Llegó trastornado. Llegó alcohólico. Durante la guerra, Chile era un país agrícola. Entonces, ¿quién se tuvo que hacer cargo del trabajo en las tierras? Fue la mujer. Y después de la guerra, quien tuvo que, además de seguir con ese trabajo, era contener a este otro hombre, fue la mujer. Entonces, la participación de la mujer en la Guerra del Pacífico, incluso después, es importantísimo. Y para mí, todos esos roles, para mí es una cantinera, porque finalmente nadie le paga, nadie le ofrece pensiones, nada, sino que solamente ese espíritu.
Se tomó más como una labor de la casa más.
Exactamente, pero la guerra no, ellas no tenían por qué, pensaban que era más tranquilita, pero no, tuvieron que asumir. De hecho, mismo Rafael Mellafe comenta, o sea, en Santiago habían carros de sangre tirados, ¿cierto?, por los caballos. ¿Quién llevaba eso? Era el hombre, pero el hombre ahora no podía hacer esa pega. ¿Quién la hizo? La mujer, y muchos hombres que se subían y veían que el conductor era una mujer, se bajaba. Entonces hay muchas historias todavía que van naciendo precisamente sobre esta ley. Por la investigación que quiera ir indagando, vamos a encontrar que finalmente es importantísimo y que se abren nuevas puertas de investigación.
Anita, ya tenemos la ley vigente, en plena aplicación, ¿cuáles son a su juicio los beneficios en este poco tiempo de vigencia que tenemos de esta ley que ha reportado para el recuerdo? Y hago énfasis en el concepto de recuerdo por la importancia que tiene de la mujer chilena y de la mujer cantinera.
Bueno, yo hablo de la dignificación del rol de la mujer, eso es lo primero, porque incluso las prostitutas cumplieron un rol durante la guerra. A nivel de institución, de Ejército, Ministerio de Defensa, logramos, por ejemplo, que cada 27 de noviembre se reconozca a la mujer cantinera del siglo XXI, como la llamamos, que es la mujer oficial, suboficial y civil de cada área de las Fuerzas Armadas, en que se le reconozca, y eso lo hace el Ministerio de Defensa. De hecho, lo hicieron ayer. Así que es muy bonito. También el Ejército, el Departamento Cultural, puso una infografía, una gigantografía, en el metro Lo Ovalle. Y ahí donde está el retrato, y como una línea al tiempo desde la Candelaria Pérez hasta las cantineras de la guerra. Y se ha mantenido hasta el día de hoy. Impresionante, me encanta. El Museo Histórico Militar dedicó una sala de museográfica especialmente a la cantinera. Además hizo una primera escultura de la Irene Morales. Es preciosa la artista ahí, Eugenia González. Debo destacarla porque captó a través de una foto la sensibilidad de Irene Morales y la hizo escultura, maravillosa. También cada unidad en Chile debe realizar una romería donde se encuentre identificada una tumba de una cantinera. Ayer la tuvimos en Antofagasta porque allá tenemos a la cantinera Matea Silva del Atacama.
No es muy conocida.
No muy conocida porque está en Antofagasta, pero del Atacama, y hemos podido incluirla en este listado preliminar que tiene el Ejército. ¿Ya? También las enfermerías de todas las unidades del Ejército de nuestro país tienen el nombre de una cantinera o camarada representativa. ¿Ya? Y a nivel de la sociedad civil, bueno, cada año se han ido sumando las actividades, ya sea como ruta en el cementerio, que también ayer el batallón histórico lo hizo en estas tumbas, y es maravilloso. Antes de eso las prepararon, las fueron a limpiar, las pintaron, quedaron muy, muy hermosas. También hay encuentros culturales, se han escrito obras de teatro, poesía, canciones, que al final de este conversatorio la van a poder escuchar, pero nos falta algo muy importante: vincularlo con el Ministerio de Educación, porque mientras no estén los planes de estudio, este tema nuestras juventudes no lo van a saber, más que por lo que nosotros, a través de Chile, que hay diferentes agrupaciones recreacionistas y de investigación, todas de la sociedad civil en su mayoría, las vamos divulgando, difundiendo, pero aparte de eso, no se encuentran los textos de estudio. Entonces, nos falta que el Ministerio de Educación haga oído a nuestras peticiones, porque las hemos hecho del minuto uno, y solamente en mi región, por ejemplo en Antofagasta, es que el Seremi de la época envió un decreto a los colegios donde el 27 de noviembre queda como una de las efemérides a considerar dentro del calendario escolar.
Anita, usted habla de los escritos y cosas de distinta naturaleza para recordar un poco a las cantineras. ¿Qué libros, por así decirlo, nos podría señalar que relatan la historia de estas cantineras? Yo conozco uno de la señora Larraín, pero aparte de eso no sé qué...
Es el de Paz Larraín, que le agradezco ese libro porque es como uno de los primeros exclusivos de la mujer en la Guerra del Pacífico, y que nos da muchos datos para investigar, además, porque como menciona sus fuentes, sí hay que considerar que ese es... creo que fue como cuando van a dar como una tesis. Por tanto, ahí, por ejemplo, hay que corregir la historia de Irene Morales, que hasta ese libro la situaba con una niña de 14 años, viuda, que fue a la guerra y con el apellido materno Infante. Eso nuestra agrupación lo pudo ratificar, o sea, corregir, y que hoy lo vemos en Memoria Chilena, que recogió nuestra investigación y corrigió esos datos. pero es fantástico el libro porque ella habla no solamente de las cantineras, habla de las camaradas, las que quedaron en la tierra, en el país, etcétera. Luego, el año pasado, muy poco, el investigador Mauricio Pelayo González, que todo el mundo lo conoce, también lanzó un librito con algunas de estas historias de cantineras y camaradas. Y quisiera darle una lista interminable, pero no existe. O sea, no existe, o sea, son muy acotados. De hecho, usted sabe, acaba de nombrar que sale un libro, siguen saliendo libros de Guerra del Pacífico, pero de cantinera o de la mujer es muy poquito, o sea,
bueno,
todavía muy poco.
Esperaremos la primicia de algún próximo libro que usted, que ha estado investigando, sí, nos pudiese entregar a lo mejor para seguir aumentando este bagaje cultural de las cantineras.
Estamos trabajando para eso.
Pero fíjate que, a propósito del libro, Lanita me mandó hace tiempo atrás una interesante novela.
Sí.
Del autor Rafael Maruenda, La cantinera de las trenzas rubias. Sí. Interesante, ¿eh?
Una novela hermosa, porque cuenta la historia de una cantinera, de amor.
Es un
obviamente.
Libro antiguo, me imagino, pero sí, Rafael sí. Maruenda es un escritor antiguo.
Sí, se escribió en su tiempo sobre las cantineras, hay que decirlo, no grandes textos, porque, por ejemplo, la Filomena Valenzuela, que también es de la Atacama.
Goyenechea.
Ella, por ejemplo, pudo quedarse cómoda en la ciudad y ella no fue una de las pocas de clase social alta que fue a terreno. Claro. Y también en vida le escribieron un libro de su historia. Entonces, espectacular porque es de la época, qué sé yo. Pero aparte de eso, no así exclusivo, muy poco.
No hay mucho más.
No, es muy poco, están estos datos cortitos, pero para mí, insisto, a lo mejor en cantidad no es importante, sino lo contundente de lo que se cuenta de nuestras mujeres.
Bien, Anita, a nombre del programa, queremos agradecerle su venida a este, porque sabemos que tuvo que viajar largos 1020 kilómetros hasta este lugar. Pero era un compromiso que teníamos desde hace mucho tiempo, los dos.
Sí.
Y esto gracias a la intervención de nuestro amigo Rafael Mellafe. Quisiera agradecerle nuevamente su voluntad, su predisposición y decir, sé que nos escucha también, ¿eh?
Sí, pues, sí.
Sé que nos escucha. Sé que nos escucha todos los días jueves y los domingos cuando tiene que hacer otras actividades. Bueno, pero queremos dejarle abierta esta posibilidad para que usted desee a través de este programa de Radio Naval y agradecerle infinitamente su buena predisposición. Así que muchas gracias y bravo su lujo, como decimos los marinos, y esperamos que termine de escribir ese libro que tiene en cine hace mucho tiempo. ¿Eh? Carlos, tú.
Sí, no, yo solamente agradecer porque hemos tenido un baño cultural de un hito histórico tremendo en nuestra historiografía, que es la Guerra del Pacífico, y en particular sobre un tema que, como quedó o pudimos concluir, falta mucho por investigar. Yo creo que hay muchas cantineras todavía desconocidas y que poco a poco las tenemos que ir encontrando en el lugar donde están sepultadas, y por eso es que es importante que cualquier dato que nos pudiesen entregar para poder aumentar este caudal del aporte de la mujer en la Guerra del Pacífico es valioso. Y reitero lo que señaló el Teniente Ávila en el sentido de que tal vez cuando usted tenga que viajar por alguna actividad a Santiago y quiera venir a conversar con nosotros, nos avisa y las puertas de la radio están a su disposición.
Muchas gracias. Muy agradecida. Y sí, lo voy a tomar la palabra porque estos espacios realmente son muy necesarios. Son muy necesarios porque además abarcan más personas, qué sé yo, y eso se va transmitiendo. No quisiera irme sin antes mencionar que dentro de estas gestiones que han salido precisamente sobre la ley, es que, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, en estas investigaciones que hemos realizado, tiene un diario de 1881 que se llama La Cantinera. Y es un diario político, hay que decirlo, porque está justo en las elecciones entre Santa María para la presidencia. Y si bien hay poco dato de las cantineras en sí, de lo que fue la guerra, porque todavía estábamos en guerra, es importante rescatar de que cómo fue de novedoso, pero también llamativo, la mujer en la guerra del Pacífico, que un diario, para poder llamar la atención, le pone la cantinera. Entonces, eso en su momento, hablamos, 1881, es importante. Dentro de su editorial dice una cantinera. ¿Quién iba a pensar algo así? ¿Quién iba a pensar que después yo de haber tomado el fusil en el campo de batalla, hoy me esté batiendo, pero a través de la pluma? Porque mi país me necesita. Y la Biblioteca Nacional, hace poquito, esta es una primicia, pone a disposición de sus redes digitales los 5 ejemplares que salieron. Salieron muy poquitos, pero insisto, el solo hecho que haya existido un diario con su nombre es importante para la historia, porque en su momento también lo fueron. Y van a salir más cositas que vamos a ir anunciando también. Muy agradecida a todos ustedes, mi gran amigo Willy, ahora mi gran amigo, espero, cierto, Carlos, a los de Radio Naval. Y como lo dije en una oportunidad, esta ley es una provocación para investigar, para introducirnos en el tema de la mujer en la guerra del Pacífico, y también es un regalo para quienes quieran seguir con este proyecto, que ahora ya es ley. Así que muy agradecida, y a nuestras cantineras que tuvieron su día, siempre en mi corazón.
Punto final a este capítulo, ahí está el programa. Y antes de despedirnos, les recordamos que este programa lo pueden escuchar nuevamente los días domingos a las 11 de la mañana o bien en cualquier momento a través de la plataforma Spotify. Si desea comunicarse con nosotros o hacer una sugerencia, lo pueden hacer a radio@direcom.cl. Que tengan una muy buena semana. Buenos días, Anita, una vez más muy agradecido, y un abrazo fraterno, Teniente Aldenero, Tommy, muchas gracias, por el reemplazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
El próximo jueves a las 11 horas nos volvemos a embarcar para aprender aún más junto a Navegando por la Historia. Recuerda que puedes escuchar este y todos los capítulos emitidos a través de Spotify de la Armada de Chile. Radio Naval, más de una década, marcando el rumbo.